estadística aplicada. En la clase anterior, revisamos el concepto de la regresión lineal simple. Sin embargo, la mayoría de los negocios, procesos y eventos que se modelan contienen una gran cantidad de variables que afectan a la variable de respuesta, lo que hace que un modelo con una sola variable dé como resultado un error estándar considerable. En estos modelos, además de identificar qué variables son importantes, vamos a considerar una serie de aspectos clave como la multicolinealidad y el sobreajuste, que, de no controlarse, podrían llevarnos a un error de predicción exagerado. Regresión múltiple. En general, al modelar un proceso, encontramos que existen múltiples variables que influyen en su resultado. Un modelo de regresión lineal múltiple contiene múltiples variables predictoras. Es importante notar que no todas las variables afectarán el modelo en igual medida. Un modelo múltiple es básicamente el resultado de varios modelos de regresión simple combinados. Por lo tanto, la fórmula general es la misma para cada una de las variables. Matemáticamente, los coeficientes, el error estándar y las observaciones se pueden representar mediante vectores y matrices, como se muestra en la siguiente figura. Figura 1. Fórmula general de regresión múltiple. Notamos que las variables predictoras, X, se hallan en mayúscula, indicando que estos representan una matriz, más específicamente una matriz de dimensión N por P, donde N es el número de observaciones y P la cantidad de predictores del modelo. Los coeficientes, ahora llamados beta, están representados por un vector de longitud P. El error de cada regresión es también un vector de longitud P, es decir, un error por cada predictor. La variable dependiente, Y en mayúscula, es también una matriz que representa la contribución de cada variable. Por último, también tenemos un vector epsilon, una matriz de dimensión P, X, 1, que representa el error, como explicamos en la clase anterior. Figura 2. Componentes de regresión múltiple. Funciones programáticas de regresión múltiple. La función LM mencionada anteriormente es la misma utilizada para modelos de regresión múltiple, pero en este caso incorporaremos más variables predictoras mediante los siguientes operadores. El símbolo más es una solicitud implícita de calcular un o unos coeficientes adicionales para otras variables predictoras. Por ejemplo, la fórmula que se muestra en pantalla indicaría que el modelo contiene tres variables predictoras: T-Units, GSQFT y BOR. Por otro lado, hay ocasiones donde nos interesa ver el efecto combinado de dos variables. Por ejemplo, en un modelo para predecir el riesgo de sufrir diabetes, se ha considerado como variable predictora el ejercicio que la persona realiza como mecanismo para reducir la cantidad de glucosa en la sangre. Sin embargo, el ejercicio por sí solo no es suficiente para predecir correctamente el riesgo, por lo que incorporamos una segunda variable, el índice de masa corporal, IMC o BMI en inglés. En este caso, el riesgo está dado por la interacción de estas dos variables. El asterisco se utiliza para indicar todos los efectos principales e interacciones entre las variables a las que se une. Entonces, por ejemplo, el término ejercicio por IMC se expandiría a los tres términos: ejercicio, IMC y ejercicio. El símbolo dos puntos indica que se desea solo el efecto combinado de las variables. Por ejemplo, ejercicio IMC representa solo el efecto combinado de estas variables y no el efecto de cada variable por separado. Predicción. Una vez establecido el modelo LM, podemos obtener predicciones para los valores observados y nuevos valores, para lo cual usaremos la función PREDICT. La siguiente figura muestra la sintaxis de esta función. Figura 3, la función de predicción. Esta función retorna un objeto del tipo LM, que contiene una cantidad de elementos como se muestra en la figura 4. Este objeto será pasado como argumento a la función predict para la predicción. Además, debemos indicar cuáles son los valores de las variables predictoras para los cuales se debe realizar la predicción. Hay dos casos. El primero es realizar una predicción de las mismas observaciones y el segundo consiste en predecir nuevos valores o valores a futuro. En el primer caso, usaremos las mismas observaciones como valores de entrada para la predicción. Uno podría preguntarse, ¿a qué propósito sirve esto? La respuesta es simple. Es una forma rápida de evaluar la bondad del modelo. En el segundo caso, debemos ingresar un data frame, new data, cuyas columnas contengan los valores a predecir. Figura 4, características de un modelo. Adicionalmente, como hemos visto, las predicciones nunca serán exactas. Existe una cierta incertidumbre dentro del cual estimamos que estará la predicción correcta. Otra vez, aquí tenemos dos opciones. El primer caso se trata de predecir la respuesta para un valor medio. De acuerdo con Sreter M, nos interesa estimar la respuesta media o esperada cuando x1, xp-1, toma el valor dado, xh1, xhp-1. Notamos esta respuesta media por e, y sub h, o bien e, y sub h, xh1, xhp-1. Por ejemplo, simplificando con un modelo de regresión simple, podemos tener algunas observaciones para el mismo valor de la variable predictora, con distintos resultados de la variable de respuesta. Esto nos dará un intervalo de confianza dentro del cual asumimos que se incluye el valor de la predicción. En el segundo caso, de acuerdo con Sreter M, queremos predecir un resultado individual surgido a partir de la distribución de Y. Por supuesto, la gran mayoría de los resultados individuales se desvían de la respuesta media, y esto debe ser tenido en cuenta por el procedimiento para la predicción de la Y sub H nueva. Por lo tanto, un intervalo de predicción será generalmente mucho más amplio que un intervalo de confianza para el mismo valor. El argumento de interval permite seleccionar el caso mediante el valor de confidence o prediction y se lo puede visualizar mediante las rectas punteadas en rojo. ¿Cuál deberíamos usar? En general, estamos interesados en predicciones individuales específicas, por lo que un intervalo de predicción sería más apropiado. De acuerdo con Bruce, el uso de un intervalo de confianza cuando debería usar un intervalo de predicción subestimará en gran medida la incertidumbre en un valor predicho dado. Figura 5. Intervalos de confianza y predicción. Diferencias de intervalos. Describe los usos de intervalo de predicción y confianza. El error estándar de la estimación. Dentro de la salida de la regresión encontramos el término error estándar residual. Es una medida de la variabilidad de los residuos de un modelo lineal. Figura 6. Error estándar de los residuos. Este estadístico sirve para comparar qué tan bueno es este modelo, pero no sabemos contra qué debemos comparar. Para cada modelo estimaremos la suma de cuadrados de los residuos. Esto estaría dado por la siguiente fórmula. Figura 7. Suma de cuadrados de los residuos. Diferencia de modelo igual a la sumatoria de observados menos modelo al cuadrado igual a SSRS. Entonces, usamos las sumas de cuadrados para calcular el ajuste del modelo más básico, que contiene un solo parámetro que ajuste a todas las observaciones. Es decir, elegimos el valor de mu tal que minimice la suma de cuadrados con respecto a la media, y esta es calculada sin tener en cuenta para nada los valores de las covariables, x1, xp-1. En otras palabras, el modelo más básico solo toma en cuenta el intercept y no las variables, y la resta de los dos valores indicará qué tan bueno es el modelo con respecto a la media, como se muestra en la siguiente figura. Figura 8. Error estándar residual. Donde SSTO es igual a la suma de cuadrados totales. SSRES es igual a la suma de cuadrados de la predicción a la media. El siguiente gráfico clarifica estos conceptos. Figura 9. Relación entre SSTO, SSRES, SSREG. Básicamente, si el modelo lineal es razonablemente bueno, ajustará a los datos significativamente mejor que el modelo básico. El problema de la multicolinealidad. Además del tema relacionado con los valores atípicos, existen dos problemas que pueden afectar el rendimiento del modelo. Sobreajuste. El sobreajuste es un error de modelado que ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a las observaciones. Generalmente, esto sucede al crear un modelo demasiado complejo para explicar los datos observados, lo cual conlleva a un mal desempeño al predecir valores no observados o futuros. Como consecuencia, existirá sobreajuste entre el modelo y la muestra, cuando lo que se busca es un modelo que, si bien ha sido entrenado con una muestra específica, sea capaz de realizar buenas predicciones sobre valores no contenidos en ella. La siguiente figura explica este concepto. Figura 10. Comparación de modelos normal A y sobreajustado B. Algunos factores que contribuyen al sobreajuste son: la cantidad de variables incorporadas al modelo es alta. La muestra es demasiado pequeña y no contiene posibles valores futuros. El dato de la muestra contiene información aleatoria que es sobre la cual se entrena el modelo. De existir sobreajuste, podemos utilizar el mecanismo de validación cruzada, herramienta que permite limitar la data de entrenamiento. Existen numerosas técnicas de validación cruzada, pero la más efectiva es la llamada K-fold. Este mecanismo lo veremos en detalle en la clase 16. Multicolinealidad. De acuerdo con Webster, este problema surge cuando unas de las variables independientes están relacionadas entre sí. Esta situación contraviene una de las condiciones de la regresión múltiple, que es que las variables predictoras son independientes entre sí. Esto produce la incapacidad de separar los efectos individuales de cada variable independiente sobre Y. Ante la presencia de la multicolinealidad, es imposible desenmarañar los efectos de cada X. Detección de la multicolinealidad con la función VIF. VIF es un diagnóstico simple, conocido como factor de inflación de la varianza. Hay varios paquetes que disponen de esta función. El más común es HH, el cual calcula el VIF para cada predictor y lo compara con el resto. El R al cuadrado de un predictor se compara con los predictores restantes y, por lo tanto, se determina si la presencia del predictor I en el modelo es redundante. Los valores calculados de VIF superiores a 5 se consideran sospechosos y valores por encima de 10 son evidencia clara de multicolinealidad. Comparación de modelos. En esta sección daremos algunas de las mejores prácticas para el desarrollo de modelos. Es importante entender que el desarrollo de un modelo de predicción es un proceso iterativo, en el cual el analista prueba distintas combinaciones de variables predictoras, valida las métricas de bondad del modelo, realiza ajustes y vuelve a iniciar el ciclo. La selección correcta de variables basadas en la correlación, incluir variables con baja correlación solo aumentará el error. Por otro lado, es importante validar la linealidad de la relación, para lo cual la visualización mediante diagramas de caja y dispersión son las herramientas principales. Evaluar la métrica de R2 ajustado, que es el principal indicador de la calidad del modelo, cuyo propósito es obtener el mejor modelo con la menor cantidad de variables. Esto es fácil de deducir en base a su fórmula de cálculo, que incluye el valor K, que representa la cantidad de variables del modelo. Figura 11. Fórmula de R2 ajustado. Más aún, al aumentar la cantidad de variables, es posible que el modelo sea afectado por la multicolinealidad. Las pruebas de BIF y análisis de correlación ayudan al analista a corregir este problema, encontrando el subconjunto óptimo de variables. La siguiente figura muestra las observaciones de dos modelos de regresión múltiple. Note cómo el modelo que obtiene R al cuadrado igual a 0.81 se ajusta mejor que las observaciones que aquella que obtiene un R al cuadrado igual a 0.45. Figura 12. Ajuste de dos modelos. Por último, es importante validar si el modelo resultante puede contener un sobreajuste. Esto lo haremos mediante mecanismos de validación cruzada, los cuales ayudará a crear un modelo más equilibrado en cuanto a la predicción de observaciones versus valores nuevos. Veamos un ejemplo completo. La variable dependiente es valor x square feet. Las siguientes variables parecen ser de interés: 3,5, 12. Obteniendo correlación. Creamos unas funciones para visualizar la correlación. Visualizando. Obtenemos el triángulo superior. Transponemos esta matriz. Creando mapa de calor. ¿Qué observamos en este gráfico? Vemos que las variables que mayor correlación tienen con la respuesta son G incomex square feet, exp square feet, full value, net income. Y las variables de menor importancia serían T units y G square feet. Para la selección deberemos también validar que las variables predictoras no estén correlacionadas entre sí. Creamos el modelo. Analizando residuos. Analizando coeficientes. Analizando intervalos de confianza. Analizando multicolinealidad. Obtenemos. Concluimos que T units y G square feet tienen multicolinealidad.